Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Programa 159 de Serenamente. Qué manera de comenzar. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Gracias a Ricardo Piñero en la operación técnica. Gracias Víctor Balseiro en la co-conducción de Serenamente. ¿Qué le parece?
Muy bien,
¿159? Es jueves 18
sí.
de septiembre.
Sí. Jueves 18. 159 jueves, 159 horas de radio, aquí en esta radio tan prestigiosa y tan linda y que tanto nos gusta venir.
FM Amadeus 91.1 del dial, www.radioamadeus.com.ar y la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. En la semana el programa también filmado, salúdeme a la camarita por favor, lo compartimos en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C-I latina. Para comunicarse con el WhatsApp de producción de Serenamente, 11-6940-0708.
Ya lo dice de memoria, ¿eh?
Ya algo me aprendí. Igual vio que después, en un programa, digo el nombre de otro programa y saludo a la gente que...
No, bueno, pero eso porque somos multimédicos.
Claro. O porque hay muy poco orden en la cabeza.
No. Es una cuestión de plomería.
¿Cómo le va? Estuvo celebrando el Día Nacional de la Adopción.
Exacto, esta semana fue el lunes, así que bueno, va a ser un lindo tema para comentar.
Para poner en
común. Un muy lindo día. Yo la verdad que lo celebré mucho, he recibido muchos saludos. Me di el lujo de escribir en el diario, en el portal donde trabajo. Me produce una gran emoción poder mirar al cielo y decir, vieja, hace 42 años que te fuiste y sos tapa de diario. Qué increíble.
Qué lindo eso.
Me gusta.
Gratitud. Vamos a dar la bienvenida a Monseñor Olivera, si lo hacemos parte de esta conversación.
Sí, eso, con todo respeto siempre. Monse, querido, me encanta que esté acá.
Por favor.
Nuestro querido y buen amigo. Bueno, hace poquito lo vimos.
Sí.
Porque el próximo jueves estoy en Tucumán, voy a confirmar y ver a,
qué lindo,
a la
Cívica
de la Merced. Sí, todos los 24 y 25 generalmente voy a Tucumán a celebrar. El 24, como es el Día de la Merced, la Basílica allí es muy popular y es patrona del ejército y todas las fuerzas se juntan. Yo tengo la misa a la mañana allí en la Basílica y después al otro día
en el interior,
al liceo.
En el interior son más devotos, ¿no?
Son muy devotos,
son
sí.
Son muy devotos, ¿no?
Qué lindo sí. eso. Y sí, en bueno, general
el interior
es
una gran reserva.
Sí, una devoción más... más externa, más expresiva, me parece.
Ah, eso.
Quizás
este fin de semana con la señora...
La Virgen y el Señor del Milagro en Salta. Sí,
impresionante la cantidad de peregrinos. Y creo que 5 días lleva la peregrinación.
Nos dijeron 9.000 peregrinos. La verdad que me impactó un número muy lindo.
Sí, bueno, y aquí en Buenos Aires, digamos, y Gran Buenos Aires, tenemos la Reserva del Interior. Sí, hay mucha devoción, mucha cosa popular, justamente por nuestro pueblo que se traslada y que trae. Nosotros, por ejemplo, en nuestro obispado castrense, en la Armada, particularmente, hay mucha gente salteña y también hacen la novena a la Virgen del Milagro y el Señor de los Milagros, y los 13 se celebra. Así que sí, es muy lindo justamente acompañar la fe popular sencilla onda también de nuestra gente.
¿Sabe cuando, como dicen por ahí, no, cuando me cayó la ficha de eso? En 2018, en la lucha contra el aborto, que comprobé que el interior de la República Argentina es casi todo pro vida.
Sí, 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 sí.
Todo pro vida. Todos defienden la vida del niño por nacer.
Como que está más claro,
más clarito, claro,
la prioridad, el valor, y claro, está vigente el sentido común, que me parece que en Ciudad de Buenos Aires se nos mezcla, bueno, se nos difumina.
Eso fue toda la vida, eso ya lo tenía clarísimo. Pero viste, sí, que al interior va hacia el pan pan y el vino vino, nada, claro, de modas, nada de modas.
Nada de modas, es cierto. ¿Viste? Sí.
Sí. Nada de gente moderna que te diga, ay no, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. No, lo piensan bien.
Hablando piensan bien. De la vida, muy lindo tu artículo que hablas de tu madre.
De la adopción.
Biológica, ¿no? Pero de la biológica.
Lo disfruto mucho cuando puedo así expresarlo, escribirlo.
Pero le agradeces la vida. Eso es maravilloso.
Sí.
Y bueno, pero
ojo, maravilla. Ojo, no es que fue toda la vida así, ¿eh?
Bueno.
Yo me enteré a mis 16 años, cuando yo llevaba un año de...
De haber
huérfano,
perdido
de
a tu mamá.
Claro, haber pedido a Leonor y Juan Antonio, que fueron mis papás del corazón. Ahí me entero, después que esos habían fallecido, me entero que no era hijo biológico de ellos, pero yo los tomé siempre como mis padres. Y durante mucho tiempo es como que estuvo, como se dice, encajonado, ¿no? No quería saber nada, qué sé yo, no le guardaba rencor. Ni a uno por no haberme contado, ni la otra que me, no sé, que
por
me
entregó. Por haberte dejado, claro.
Nunca tampoco lo tomé como un abandono. Y después, cuando pude recoger los datos que pude encontrar, ¿no es cierto?, y más o menos armar, y ahí tomé el valor. Y con todo lo del 2018, ¿no?, de esto, de, ay, lo que te preguntaba, ay, si una nena de 15 años era abusada, que era aborto, pero de cabeza.
Para quienes no conocen la historia, que igual se puede buscar en el portal de MDZ,
bueno,
que
mamá,
está recién publicada.
Mi mamá tenía 15 años cuando quedó embarazada. Vino a limpiar, pude saber que venía de la provincia de Corrientes. Vino a limpiar casas por la zona de Ciudadela y, bueno, en una de esas casas quedó embarazada. Tenía 15 añitos. Y siguió adelante con ese embarazo, 9 meses. Y no le había dicho nada a
su
familia de origen, que estaba en la provincia de Corrientes, no sé en qué ciudad, no sé en qué pueblo. Y, bueno, en ese entonces... Salió Leonor Balseiro a comprar un perro, dicen, cuentan, y se cruzó con un hombre que le dijo, pero ya que quiere adoptar, ¿por qué en lugar de adoptar un perro no adopta un chico? Que conozco acá una chica que tuvo un bebé que tiene 5 o 6 días, una semana, y lo quiere dar porque ella no es de acá y quiere volver a su pueblo, y ella nunca contó que estaba embarazada y que mucho menos fue mamá. Así que yo creo que por el valor del pasaje en tren, ella lo da.
Lo entregó. En un momento de la República Argentina en el que, si bien ya había ley de adopción...
Año 68, para ser más claro.
Año 68. Era frecuente este tipo de entregas de bebés. De hecho, yo creo que en todas las familias tenemos historias así bastante cercanas. De manera que el documento y todo el trámite,
claro,
legal fue
directamente
de tu familia adoptante.
Por eso yo no tengo apellido...
No hay partida de nacimiento.
Partida de nacimiento de qué día exacto nací. A ver, que yo nací el 1 de mayo, me lo puso mi vieja, Leonor, que okay, cuando llegué a su casa con 6 días de vida...
Para que trabajes.
Claro. No, para que... No, ¿sabes qué? No, la razón, Monse, para que nadie se olvide de su cumpleaños. Y le puedo asegurar que...
Funciona.
Ella es testigo.
Para que nadie lo olvide.
Nadie lo olvide. Bueno, 1 de mayo y 9 de julio, la señora, ¿no?
Así a ya. Cada paso un gesto de amor.
Andamos, no andamos con chiquitas nosotros. No escatimamos en gastos.
No escatimamos. La mamá Leonor a cada paso tenía pensado una solución.
Bueno, de hecho, me mandó al San José para educarme y recibí la mejor educación que hoy aplico todavía. Lo digo siempre, esos valores. Del trabajo, de la honestidad, del no mentir, de todo. Así que es genial.
Sí, una maravilla. No, pero digo, rescatar eso también, después de haber, obviamente, el proceso, lo que significa descubrir que lo que más prima, que es justamente la vida, y el ni pensar en eliminar a una persona, ¿no?
Total.
Porque es un...
Total.
Sí, como siempre digo, los vientres de las mujeres son el sagrario.
Claro, ¿no? Sí.
Así que me parece...
Exactamente,
que
exactamente.
¿Y la gratitud hacia qué mamaba? ¿Hacia la biológica o hacia la adoptante?
A las dos.
A las dos, totalmente.
Al honor es puro agradecimiento y amor. El honor es Juan Antonio, ¿no? Lo que pasa es que ambos, siempre hablo más del honor porque Juan Antonio lo disfruté poquito, porque cuando yo llegué a la casa de los Balseiro, él ya estaba enfermo mucho, tenía un cáncer, que decían que estaba terminal, pero dicen que llegó alguien y se le alargó la vida 5 añitos. Así que bueno, yo lo disfruté hasta los 5 años. Mira. Y a mi mamá hasta los 15. Y bueno, eso es una eterna gratitud, mandarme al mejor colegio, todo lo mejor. Y a la otra que no conozco, que no sé ni siquiera el nombre, pero me tuvo a los 15, o sea, yo tengo 57, 72, tranquilamente puede estar viva.
Sí, puede estar escuchando, le puede estar contando a alguien.
Contando a alguien, por supuesto. También. Alguna vez me dijeron, no me acuerdo quién fue, me dijo, pero si te la encontrás, ¿qué le decís? ¿Qué haces? Le digo, si la encuentro, y lo primero que le voy a decir va a ser gracias. Gracias por seguir con 15 años, una panza tremenda. El valor, pienso yo, de tener a tu hijo, tenerlo, ¿viste cuando te lo ponen acá? Vos tuviste 4 acá.
En el pecho de la mamá, piel a piel.
Sí, siempre pienso que estoy en televisión. Sí. Vos tuviste 4 en el pecho, Mari. Que después digas, no, toma, llévatelo y no lo ves más.
Que digas, mejor llévalo, que le vas a dar un mejor futuro, una mejor vida de la que yo puedo, claro, en este momento.
Dicen que fueron 6 días. Eso es mucho valor, eso mucho es mucho coraje.
Sí.
¿No? Sí, y sabiendo que iba a pasar por todo eso, sin embargo, dijo, sigamos adelante.
Mucha generosidad también.
Sí, ni idea quién puede ser mi papá biológico, mucho menos, mucho menos. Pero...
No, pero bueno, es sin duda un motivo de dar gracias a Dios.
Sí, siempre.
Porque siempre, yo soy cuidado desde chico.
Yo soy muy agradecido. Sí, y como tengo, que siempre le usamos la remera, que dice...
Orgullosamente adoptado.
Ahí está.
Voy a aprovechar a hacer docencia como lo hicieron conmigo el día lunes, que hablábamos del Día Nacional de la Adopción en Argentina. Yo suelo expresar que Víctor Balseiro es adoptado. Y con todo el amor y el cariño del mundo, y muy útil, me corrigieron que la expresión apropiada es que
una amiga nuestra,
adoptado.
Integrante
de
la familia Serenamente. Miriam Mitrece,
la doctora Miriam Mitrece.
Repetilo, ¿cómo es?
Fuiste adoptado en algún momento, pero eso no define el resto de tu vida. Por eso ya no se dice en presente. Fue un inicio de tu historia con la familia Balseiro y después tu vida se define y hoy por hoy tiene propósito y mucho más allá del hecho de la adopción en sí misma. Así que me gustó, creo que lo entendí. Ahora tengo que hacer el esfuerzo de crear el hábito nuevo.
Claro. Y se trabaja también todo el tema de la adopción, ¿no? Todavía estamos en pañales en muchas cosas con respecto a la vida y facilitar. A veces hay tantas familias que desean ardientemente un bebé y se les complica y es una burocracia.
Sí, totalmente.
Eso tenemos que ir dando pasos para una facilitación mucho más ágil, ¿no?
Tenemos unos amigos, Mariana y Matías y Fuentes, que adoptaron 5 hermanos en el 2018 y ellos habían perdido un embarazo, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez contándolo a nosotros, Matías, que nos dijo, yo te prometo, le dijo a Mariana, que no nos vamos a quedar solos. Y fueron por una adopción y se trajeron 5 hermanos. Que eso me volvió loco, porque decir... La mayor era una mujer de una jovencita de 14 años.
Claro. Digo,
Matías, a no tener nada, ahora tenés que organizar un cumpleaños de 15.
Sí, estaba a un paso de
de los 15 años. Digo, contame eso, porque es maravilloso.
No, ese acto de amor fue inmenso.
Sí,
fue inmenso.
Y aparte, no era una familia de gran posición económica, empresario, no.
Claro.
Y ahí todo el mundo empezó a acercar cosas porque, claro, vivían 2. De repente eran 5 camas más, 5 juegos de sábana,
todo por cinco.
Y toda la comunidad de amigos de la parroquia de todos lados. Sí. Hasta alguien ahora le prestó una casa ya hace un par de años. No, un poquito más, en pandemia, en una zona de Lamba, como se dice, mucho más grande.
Que el motivo fue precisamente evitar que se separaran los hermanitos.
Claro,
porque era muy difícil que adoptaran a los 5.
Hoy en día están todos los pasos dados, ya les entregaron la adopción plena, los chicos se llaman Cifuentes, todo.
Qué maravilla. Todo.
Hermoso, hermoso, hermoso.
Hay muchos testimonios de...
Muchísimos, sí, muchísimos. Riquezas. Y yo voy a ellos, y me acuerdo que hablé con ellos una vez, porque Matías me dijo que vaya a hablar con ellos, qué sé yo. Y les hablé un día y les dije que yo era re feliz y todo. Lo único que me pidieron, que todavía no lo pude cumplirle, es que bueno, todavía no me ayudaste, quieren conocer el Monumental.
Y quizás no lo ayude por un tiempo, ¿eh? Yo creo que...
¡Qué barbaridad!
Les prometo, para después de la canción, la frase del día. Uy, del lindo libro de reflexiones.
Dale, dale, dale. Canción Richard. qué lindo.
Bueno, lo han sorprendido al aire, Balseiro. ¿Qué le pareció?
Muy gratamente. Sí, muy lindo, muy lindo.
El superoperador, el señor Ricardo Piñero.
Gracias, Richard, por un... Venía bien hasta ahora un Freddie Mercury, ¿no? Una vez por día.
Y a usted siempre le viene bien. En cada programa le viene bien.
Totalmente, totalmente.
Muy bien, muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. Generosamente me ayudó el Monseñor a hacer la producción de esta frase, del libro de reflexiones diarias que nos obsequió generosamente, ya dije generosamente en reiteradas oportunidades. El día 18 de septiembre nos invita a reflexionar con la siguiente frase. Dice, es la verdadera oración dispone el corazón para decir con valiente decisión, hágase en mí como dices y como esperas. Hágase en mí como dices y como esperas.
Ni lo dudes.
Totalmente relacionado al acto generoso de la adopción y lo que estábamos conversando. El libro de reflexiones diarias para empezar el día y después durante el día varias veces.
En lo personal, yo lo recomiendo. Ponerse en manos del Señor. Yo, a ver, lo conté, no sé si lo conté una vez, vos ya lo sabes de sobra. Mi oración de los 9 pisos, ¿no? Llego a mi trabajo y yo tengo de planta baja, estoy en el 9.º piso. Ese 9.º piso, la velocidad del ascensor me da justo para rezar, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Y decir, Señor, en tus manos todo lo que haga en este lugar.
Buenísimo.
Y no te digo, me va bárbaro. Pero veo el camino. Veo el
qué
camino,
bueno,
por
eso,
donde
ir. Sí.
Entonces,
bueno.
lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Como también ahora, un plus, pedile en serio a Carlo Acutis. Pedile a San Carlo Acutis. Sí. En serio.
Sobre todo si se relaciona a alguno de los chicos.
Claro.
Algún hijo,
claro, algún nieto, sobrino, hijo, adolescente, chiquito.
Sí,
tan chiquito, no tan adolescente. Dale.
Qué maravillosa
San Carlos,
vida de
otro
de
que
Carlos
no escatima
Acutis,
en amor.
Años. Sí, sí,
en
sí,
amor.
Sí, espectacular, espectacular.
Sí, sí, la verdad que es.
Monseñor, y con respecto a esta frase para iniciar el día, poner todo en manos de Dios y dejar aceptar, que se dice así de sencillito, y después ¿cómo
no, sin duda que es toda una tarea y no es fácil. Pero si tenemos conciencia que estamos en las mejores manos, uh-huh. Yo siempre digo esa frase de Edith Stein, ¿no? Santa Benedicta de la Cruz, que decía, Padre bueno, ¿no? Asimilar esa paternidad también para uno, es decir, no solo decir Dios es Padre, Dios es, bueno, Padre bueno, dice Teresita, Benedicta, Edith Stein, eres un Padre también para mí, y aunque me lleve por caminos oscuros, sé que me llevas a ti. Saber que estamos en las mejores manos por los caminos que nos haga transitar es fuente de consuelo. Y me gusta mucho porque usamos mucho la palabra consuelo. Y el otro día el Papa, el León, que me sigue sorprendiendo, sí. Es algo que quizás todos lo sabemos y si uno va a la etimología, que consuelo es nunca solos, porque compartimos.
Sí. Ah, yo no sabía la etimología. Nunca solos, qué
lindo,
qué bien.
El Santo Padre y a mí me encantó. Consuelo, mirá, nunca solos.
Bien,
porque
bien.
Ayer compartimos, ¿no? Comadre, compadre, consuelo.
Mirá vos.
Qué bueno, sí.
Ayer estuvimos hablando un rato largo, ¿te acordás que te contaba de mis tías? Y yo tenía una tía Consuelo.
Era nombre de mujer Consuelo.
Nombre de mujer,
sí.
Consuelo. Mirá, qué buen significado.
Sí, y a mí me gustó mucho. Y bueno, y sin duda que la disponibilidad del corazón para decir, bueno, que se cumpla en mí lo que tú quieres y deseas. Porque no solo lo que has dicho, porque... pero lo que él pensó para mí, porque para todos el Señor pensó. Entonces, disponer el corazón, la actitud de la vida y saber que transitamos por las manos. Recién dijiste, no es que todo va bien, digo, no que, claro, la vida nos lleva por caminos también dolorosos y oscuros, porque Jesús nos asocia a la cruz, y la cruz siempre es una agresión a nuestra propia naturaleza.
Totalmente.
Porque no... la convirtió en redención el Señor, pero es un instrumento bravo que el Señor lo convió y entonces mirar la cruz y mirar el amor sin límite, ¿no?
Claro.
Pero sin duda, y a veces la vida de los santos que han deseado también sufrir para sufrir con el Señor y ofrecer, ¿no? Esto que es tan valioso a veces como ofrecer los sufrimientos de cada día, como yo digo, el martirio de cada día, porque todos tenemos damos testimonio de,
totalmente,
de doblegar a veces nuestro hombre viejo para que nuestro hombre nuevo sea el que...
¿Cuántas veces seguimos preguntando, sabiendo todo esto, y por qué a mí, Señor?
Claro.
Sí, sí. ¿Y por qué? Eso se transformará, yeah, o debe transformarse.
¿Por qué no a mí?
Claro, ¿por qué no a mí? No?
¿Por qué no
o
a mí?
¿Para qué a mí?
Claro, ¿para qué? Igual todavía no te digo que estamos... Pero a veces te preguntás.
No, no, es que eso es lo, claro, lo más fácil y natural, es, exacto, el automático.
Exacto.
Después, bueno, intentamos por otros medios, por ejemplo, estas reflexiones, llevar a un nivel más profundo, pero si no, el pliego de condiciones. Todo en tus manos, Señor, pero que se me cumpla esto y otorgame aquello. Y
claro. Sí, como yo digo, siempre hay que pedirle, porque el Señor dice, pidan que se dará y pidan, tenemos que pedir. Pero la mejor oración nos dispone para decir... Yo pido si es tu voluntad, si esto me va a hacer bien. O sea, pido, pero confío en lo que me quieras dar. Porque a veces no me da lo que estoy pidiendo porque me dará mucho mejor o porque me privará de que sufra con eso que estoy pidiendo. Yo siempre digo, cuando me hicieron obispo castrense, uh-huh, el nuncio me dijo, fue muy gracioso porque, claro, esto ocurrió ya en marzo del 2017, dice, el Santo Padre lo nombró obispo castrense, ¿acepta? Yo le pregunté, pero espontáneamente, dijo, ¿pero el Papa sabe? Dice, pero monseñor, si el Papa es el que nombra los obispos. No, yo sé lo que quiero decir, digo, si el Papa me dice acepta, ¿cómo no voy a aceptar si el Papa me pidió? Si yo, claro, hubiera dicho no,
exacto,
¿qué tengo la seguridad de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios? No, no la tenía la seguridad, yo,
claro,
obedeciendo, claro, y aceptando lo que el Papa me dice. Y es muy lindo así, yo me acuerdo... Perdón que me extienda, pero el cardenal Karlich,
sí,
que es espectacular, un hombre de Dios que murió a los 99 años, él contaba, a los 75 se jubiló,
uh-huh,
y sufrió mucho ser emérito. Y decía una gran verdad. Primero nos dolía un poco, bueno, tendría que estar preparado, pero decía una gran verdad. Dice, yo estoy, dice, toda mi vida obedecí y fui enviado. Entré al seminario, fui sacerdote, me hicieron obispo, me hicieron arzobispo, fui cardenal. Fui enviado. Y cuando fui emérito, arreglate. ¿Terminas?
Claro.
No te manda nadie a dónde vas a vivir, qué vas a hacer.
Sí.
Tenés que recrearte tu, claro, tu ministerio. Bueno, él era un hombre fecundo, profundo, espiritual. Pero yo digo, esto tiene que, la iglesia tendremos que trabajarlo. Porque el tema del envío es muy importante, ¿no? Nosotros somos enviados. Y bueno, podemos ir trabajando, sin duda, podemos pensar, pero esto de pensar un lugar o pensar una iglesia particular o si me quedo o no me quedo, creo que tendríamos que tener que también hasta el final podemos ser enviados.
Qué bueno.
Porque
eso
es evangélico.
Sí. Monseñor, y en lo personal, ¿usted estaba preparado, prevenido de alguna manera o fue algo que lo sorprendió?
Ni idea.
Ni idea.
No, y fue gracioso porque a mí generalmente consultan, esto lo digo así con confianza, no se podría decir, no debe decir a quién, pero me consultaron acerca del obispado castrense. Yo puse cómo debía ser un obispo. Pensaba y compartía cómo tenía que ser el obispo castrense. Y después di tres nombres que no eran yo, claro. Y cuando me dijo, la verdad que... Bueno, me impresionó mucho.
Esos nombres llegaron a Francisco, supuestamente, y él dijo, ¿no?
Sí, sí,
él.
Sí, 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 seguramente. No, no, y
recordemos que era sede vacante, ¿no?
Sí, sí.
No había nadie.
De muchos años, ¿no? 10 años sede vacante y 2 casi sede impedida, ¿no? Porque, uh-huh, no podía ejercer el ministerio. Cuando en el 2007 le aceptan la renuncia, la Santa Sede, hasta el 2017 que,
claro,
que me nombraron a mí, tuvieron 10 años sin obispo.
Bueno, y que del otro lado a mí me consta el pedido, el pidan y se les dará, todos esos años pidiendo la,
sí,
comunidad.
Sí, claro, se pedía. Sí.
Sí, 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 era muy importante.
Y hablando de quisiera hacer como, no, la otra vez que vine, que fue en este mismo mes.
Sí, claro.
Que me saludaron por mi aniversario sacerdotal.
Sí,
que
señor.
Hoy, no, hoy cumplo 41. Y Laguna, Monseñor Laguna, que... Cumple porque es sacerdote eterno, es sacerdote para siempre.
Sí.
71 años de obispo. Este 18 de septiembre era una fecha que era las antiguas témporas, y hay varios, sí, que cumplían, como Aguirre, Bufano, bueno, Laguna, y varios hemos cumplido. Y el sacerdocio es un gran don de Dios, ¿no?
Entonces, totalmente.
Para que recordara también a este sacerdote que hizo tanto por nuestro país y que a veces la memoria es frágil y a veces hay jóvenes que ni conocen lo que fue su voz, su vida. Así que esto como homenaje en estos 71 años a Monseñor Laguna y mi reconocimiento.
Totalmente.
Que era, sí.
Sí, lo recuerdo.
Valiente,
lo recuerdo mucho.
Valiente y comprometido con nuestra historia tan difícil, historia nacional.
Uh-huh. Sí, y qué lindo en ese sentido que también se ocupen de escribir y de difundir contenido, bueno, ahora y en las redes, incluso en el canal de YouTube y demás, para ir conociéndolo, justamente esta deuda pendiente que queda, ahora el buen uso de Internet posibilita la difusión.
Total, total. Sí. Hay grandes hombres en la Iglesia que no tenemos que olvidar y que a veces el tiempo es inexorable, nos pasa a todos y somos un olvido.
Sí, sí.
Solo Dios es eterno, sin duda.
Totalmente.
Pero bueno, tenemos que reconocer nuestras raíces, nuestra historia, de dónde venimos. En la Iglesia hay, uno puede pensar titanes, de como hablaba de Carlich, pero uno puede pensar en Primatesta, puede pensar en tantos obispos que, o Novak, etcétera, tantos obispos que, de Nevares, etcétera. Uno podría cometer el error de olvidarse de tantos valientes y buenos, Raspanti. Bueno, mucha gente muy buena.
Llegué a conocerlo, Oscar Raspanti.
Mira, sí, sí.
El obispo de Morón.
Ah, fue el primer obispo de Morón. Sí,
claro.
Salesiano cordobés, que me confirmó y a mí me encantaba porque fui obispo a Córdoba, bueno, a una diócesis de la provincia de Córdoba, y me encantaba sentir que me había confirmado. Y conocí a familiares de él en mi antigua diócesis.
Claro. Y en el 79 él se va por los 75 años y viene Monseñor Justo Oscar Laguna, que el 24 de mayo del 80 confirmó a este joven que estaba en séptimo grado. Y me acuerdo como hoy que me dijo, ¿cómo era? Víctor, nunca dejes de ser soldado de Cristo.
Mira qué bien.
Hermoso.
Recibe la confirmación, ¿no?
Sí, me acuerdo que la preparación para la confirmación se dirigía mucho a esto, a ser soldado de Cristo.
Es así. Yo lo predico mucho en mi obispado, porque como somos muchos soldados,
lo que implica
la exigencia, la
lucha. Él estaba, y al lado había un docente que le iba haciendo el nombre, ¿viste? Al oído.
Sí.
Víctor, nunca dejes de ser soldado de Cristo. Uh-huh. Papá.
Para despertar la vocación.
No sé si lo logró,
pero es parte de la ceremonia.
Ah, pero inolvidable. Me acuerdo un sábado soleado en Morón. Sí.
Qué bueno.
Con mi padrino, que era de Junín, ¿no? No me acuerdo la calle donde vivía, te lo había dicho hace poco.
Ah, pero el nombre del padrino, decime.
Ismael Avampini. De este lado con la mano de él en mi hombro derecho, ¿no?
Sí, señor.
Que lo había elegido yo a mi padrino porque era el papá de mi amigo Alejandro Avampini, que nos seguimos viendo, ¿no? Y Monseñor Laguna, que me dice, nunca deje de ser soldado.
Lindo recuerdo, soldado. Muy bien. Nos vamos a ir a la canción con este recuerdo y esta pregunta. 41 años de sacerdocio, se dice, feliz día, Monseñor.
Sí, muchas gracias.
Ahí está, agradeciendo a todos por esta vocación y pueden saludarlo.
Sí.
En el día 18 de septiembre es el aniversario de ordenación sacerdotal. A ver, Richard, tu segunda canción.
Ah, vamos.
A thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine, all the boys and girls would sing as we sat at little tables and drank May wine. Now April, May, and June seem sadly out of tune. Life has stuck a pin in the balloon. Spring is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leaves. light me, stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me.
Este tema que nos dice
hoy cumplimos con creces el nombre,
sí,
¿no es cierto?
Serenamente a full. Este tema anuncia la llegada inminente de la primavera.
Ah, la primavera.
Este domingo, día del estudiante, 21 de septiembre.
¿Quién no tiene una prima llamada Vera?
No se usa mucho. Viste que hay modas con los nombres también. Sí. Hoy mencionaste a tu tía Consuelo. Consuelo es un nombre que no estoy viendo.
No, era de otra época.
De otra. Y bueno, pero bueno, Felipe, hermoso, que había sido mi amado abuelo, Felipe, ahora se puso re de moda otra vez.
Me encantó eso que dijiste.
Hay nene Felipe en el
¿cuántos
jardín?
¿Cuántos Franciscos hubo a partir del Papa?
Bueno, ahí está.
Muchos.
Ahí está.
¿A partir de marzo de 2013?
Así que, quién sabe, si ahora no viene el nombre Vera de nuevo.
Totalmente, totalmente. Lo tenemos aquí, querido Monse, el ambiente también se respira de lo mismo. ¿Cómo va la causa de nuestro querido Enrique Yo?
Y bueno, gracias a Dios estamos esperando la reunión que se llama la ordinaria de obispos y cardenales, que miran todo el proceso, la causa una vez que se presenta ese supuesto milagro, que después la ciencia médica ha dicho que superó la ciencia médica y por lo tanto no tiene explicación, pasó a los teólogos y los teólogos hacen la relación causa-efecto, digamos, se le rezó a Enrique y se produjo esa intercesión por medio de Enrique y ahora estamos esperando que será en diciembre, si Dios quiere, que ya mediados de diciembre, la reunión que se llama Ordinaria de Obispos y Cardenales, que hacen todo el proceso, miran, seguramente pasará positivamente, como los teólogos, fue totalmente unánime y el prefecto del dicasterio de la causa de los santos, si todo va bien, irá al encuentro del Santo Padre y el Santo Padre firmará. Yo recuerdo que lo de Brochero para Beato fue en el 2012, el 20 de diciembre del 2012, Benedicto XVI firmó el decreto que se podía beatificar. Nosotros pusimos pues la fecha con el arzobispo de Córdoba y conmigo, que era el obispo de Cruz del Eje, coordinamos la fecha. Y después tocó que Francisco era el Papa, pero, o sea, fue después el Papa, pero Benedicto firmó el decreto. Ahora esperemos que León firme el decreto este año o en enero, porque en enero no son nuestras vacaciones, allá en enero se
claro,
trabaja.
Claro, sí.
Claro,
así que ya sabremos, sí. Pero si todo va bien, y yo creo que sin duda, porque este proceso va bien, y si pasó la Junta Médica en el tema del milagro, o supuesto, y pasó los teólogos, los obispos cardenales, la ordinaria, es bueno ver todo el proceso, la implicancia pastoral, y sin duda este hombre de Dios, que es maravilloso su vida, también es un buen referente en estos tiempos para el empresariado, en estos difíciles tiempos que vivimos particularmente en nuestra iglesia, perdón, en nuestra patria, pero también en todo el mundo, aunque el Beato tiene implicancia para nuestra diócesis, la arquidiócesis de Buenos Aires y el país. Pero es un regalo
sin duda,
para toda la iglesia.
Sin duda.
Y después hay que rezar para que venga otro milagro.
Acá tenemos un poquito de exclusividad, ¿no? Porque, bueno.
Me encanta, me encanta. Además,
sí, esto es una novedad porque recién estoy sabido. Yo pienso viajar allí a Roma y además aprovechar ese día. Tratar de que los soldados de Chipre nos encontremos de nuevo con el Santo Padre, con el grupo que está ahora. Y además presentar, llevar todo lo de la Raúle junto con el postulador para terminar ya, si Dios quiere, el mes próximo la instancia o el proceso diocesano y ya que empiece en Roma el proceso allí.
Esa causa también.
Creo que lo voy a... Perdón, dale. No, vos. No,
iba a preguntar que es algo sumamente terrenal, es por curiosidad.
Pregunte.
A partir de que el Papa firma, ¿se elige él una fecha o se suele tomar...?
No, generalmente el obispo del lugar o se organiza con los actores. En el caso, por ejemplo, de ACT, de Acción Católica, hemos tenido ya una reunión con el arzobispo de Buenos Aires para charlar un poquito, para prever, y se hará seguramente en la arquidiócesis, los tiempos. Por ejemplo, nosotros tardamos 7 meses, desde diciembre que nos enteramos con Brochero, hasta el caso de la beatificación lo ponemos los obispos del lugar. El caso de la canonización, como es en Roma y lo pone el Papa, la fecha la pone el Papa con el consistorio, ¿no? Pero la beatificación la ponen el actor o el obispo del lugar y se pondrán de acuerdo. Yo soy vicepostulador de la causa, pero los que pondrán la fecha es el arzobispo de Buenos Aires y los actores, que es ACDE en primer lugar, Acción Católica, y se verá. Yo creo que es un tiempo prudencial, unos meses, para prepararnos, para hacer subsidios, para calentar el corazón todos sobre esto.
Tradúzcanos subsidios.
Sí, claro. Subsidio, bueno, es material para conocer más la vida, para trabajar. Yo recuerdo que lo de Brochero, un sacerdote de Córdoba, excelente padre, el padre Ponza, nos preparó esto, reflexiones, subsidios, preguntas, trabajo para niños, para jóvenes, para adultos, para religiosos, para religiosas, ¿no? Religiosos, religiosas, para seminaristas, para curas. O sea, que nos ayudó a pensar.
Total.
Y a eso, ¿no? Ir haciendo el precalentamiento del corazón para vibrar y que esa celebración no se nos vaya como el agua de las manos, ¿no? Que la aprovechemos y a fecunda esa fiesta en nuestros corazones.
Qué lindo que sí, es esto.
Yo creo que el año que viene tendremos una fiesta muy importante para nuestra patria, porque además de ser un laico, joven, un padre de familia, esposo, pues también que sus 11 años en la Armada también, donde él lo vivió con mucha alegría, y que un largo tiempo no se hablaba mucho, pero él hablaba que era marino, pero bueno, sí, haciendo hincapié a su ser empresario, trabajó tanto en la iglesia y tiene tanto que ver con la Universidad Católica, con la doctrina social de la iglesia, tiene ese material de Eucaristía y vida empresarial.
Genial. Él fue primero marino y después empresario.
Sí, claro. Sí, bueno, fue jovencito marino.
Esto me sirve para decir cuántos valores sacó
de la formación
de marino,
inicial.
De la formación, eso, sí, de la formación, señor, para después aplicar en el ámbito empresarial.
Sí. No, mucho, sí, mucho. Sí, sí. Primero el tema de la familia, porque la gran familia naval, la vida de la familia, así vivió la empresa con un tema familiar, porque él veía que no eran meros empleados, sino de su familia. Se ocupaba de ellos, preguntaba el nombre, o lo sabía. Si se casaban, les regalaba los muebles. O sea, tenía una familiaridad. Sí. Y después con el tema de la Virgen, que le llamaba la socia, y también tenía que ver con lo nuestro, que era la Virgen Estela Maris, que era nuestra, es nuestra patrona de la Armada. Y también, fundamentalmente, el cuadernito. Los marinos tienen un cuadernito, escribían en el día a día, y él escribía también sus reflexiones, sus cuadernos, que le debemos tanto. Sí. Él entró con 14 años a la Armada, a la Marina. Lo formó también, huérfano de chiquito. Y sin embargo fue... Bueno, Dios lo tocó y es un referente y un modelo. Y ha formado una familia extraordinaria. Creo que es un regalo grande para nuestro país, totalmente, para la iglesia, sin duda.
Yo lo digo siempre, María, a mí me sigue conmoviendo esto, ¿no? Que hablamos de santidad, de personas que pueden ser santos, y nosotros somos amigos de las nietas de ese futuro santo, o trabajamos en un lugar que tanto tiene que ver con él, o en el caso de la Raúl, somos amigos de Arturo, de su hijo, de un futuro santo.
Mucha bendición, claro,
sí,
que
sí. Bueno, eso es impresionante, Carlo Acuti, ver a su madre
el otro día.
Y sí, a sus hermanitos, y que sus no conoció
hermanos,
él,
pues, sí,
nació,
claro,
después mellizo.
Exactamente.
Y su padre y todo.
Él predijo que iba a tener...
Sí,
le dijo, no, vos tenés más hijos, no te preocupes. Vale, entonces dijo, no te preocupes, pero le dijo, vos tenés más hijos.
Claro, sí, muy bien.
Es llamativo. Bien. Pero bueno, esto fue en San Juan Pablo II, que acercó mucho el tema de la santidad, que nos invitó a nuestras diócesis, a nuestros obispados, nuestras diócesis, que busquemos aquellos referentes, nuestras comunidades, hombres y mujeres modelo. Y bueno, la santidad se fue acercando más, ¿no? Porque antiguamente, claro, un santo era, claro, de los siglos pasados, y impensables conocer. Y como ahora tiene que haber 5 años de su muerte y se puede iniciar la causa, si hay motivos para hacerlo, bueno, ha acercado mucho, sin lugar a dudas, ¿no?
Y de Enrique, yo el tema del liderazgo, pensando un poco en esto que comentábamos en preproducción, la violencia constante en nuestra sociedad, que por supuesto se está reflejando en todas las instituciones, en la escuela, porque es consecuencia de lo mismo. Y Enrique, yo esta capacidad de liderazgo desde un lugar de mansedumbre, de familiaridad, de bondad, de nobleza.
Sí, yo creo que tenemos que entender verdaderamente que no es una frase dicha simplemente, sino que es una gran verdad, que la violencia engendra violencia. Que la mansa respuesta quebranta la ira. O sea, hay que buscar caminos de encuentro y de paz, sí. Porque pasa también desde arriba hacia abajo, ¿no? Pero uno ve el Congreso, nuestro honorable Congreso, y a veces nos da vergüenza, ¿no? Los insultos, los gritos. Ya,
el Congreso, puertas para adentro, estamos hablando.
Sí, sí.
Sí, obvio. Sí, claro. Obvio. Me quedaba con lo anterior, porque digo, esta semana que hubo tantas protestas en tantas plazas, concentraciones, estudiantes, jóvenes, jubilados, hubo en paz, manifestaciones en paz, reclamando, gritando, todo, pero nada de...
Sí,
de balas de goma, de nada, violentar de corrida, a nadie. Nada de violentar a nadie.
Entonces, bueno, pero anoche hubo un baile en Palermo, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Anoche, miércoles, una fiesta,
se pelearon.
Pero se pelearon de atacarse de con armas blancas.
Sí, una puñalada.
Ya pelearse, obviamente, cara. Que está mal. Yo digo este pero porque me pareció ya de un nivel exorbitante. Sí,
pero me quedo con eso, ¿no? De manifestaciones, de expresar disconformidad con esto, ir por las vías legales. Uno usó el veto, el otro se lo rechazó, pero no hubo, digamos, viste, hubo vías legales. Y dentro de todo, bueno, tendrán razón o quién o el otro, pero se manifestaron, gracias a Dios, en paz. Después se fueron y cada uno a su casa.
No, y el respeto, sin duda, y el que piensa distinto, y el disenso. Estas son las reglas de la democracia.
Exactamente.
Y que, no más, si Dios quiera, que no más el insulto, el agravio, la... Eso sin duda.
Totalmente, de un lado y del otro.
Los caminos tienen que ser caminos de paz y de encuentro.
Es que creo que es la única manera que se consiguen cosas.
Así es.
El agravio y la descalificación a la persona cuando no se puede debatir ideas, que es una de las falacias que estudiamos precisamente. Atacar a quien lo está expresando solo porque no estoy de acuerdo con lo que expresa, pero en vez de usar argumentos de ir a la idea.
No, seguro, y por eso, si uno ve la campaña en este tiempo, cuáles fueron las ideas, las propuestas.
No.
También desde lo legislativo, ¿no? Porque a veces uno escucha que pareciera que van a ser presidentes o gobernadores, y no, estábamos eligiendo, ¿no? Para la legislatura, qué es lo que deseamos mejor, qué se va a trabajar. Pero bueno, somos un joven país, pero ojalá que vayamos caminando, encontremos el rumbo, ¿no? Tiene tantas cosas este país y no terminamos de saldar deudas, de salir, de lo que es el encuentro. Me parece que hay que rezar mucho por la conversión de todos y la paz en el corazón.
Me parece que sí. Esa es nuestra mejor arma, ¿no? La oración.
Así es.
Siempre, sí. Si rezás y rezamos todos los días, meté ahí el país. Mételo ahí.
Sí, rezar mucho. Yo siempre rezo por los que nos gobiernan, rezo por la conversión de todos, porque además creo en la posibilidad de la conversión. Y la paz en el corazón. Y después el tema de la corrupción y lo que a veces se oye, se dice que eso está generalizado.
Totalmente.
En todos los países. Bueno, el problema es la impunidad.
Y nosotros los medios que tenemos nuestra parte, que ahora parece que leemos, como que leemos mentes, ¿no? Entonces decimos, no, estos quieren, como que leemos mentes.
Sí,
entonces, no, estos quieren que Milei se vaya en octubre. O sea, pensamos que piensan eso y le damos para adelante y alentamos eso desde un micrófono.
Sí,
en lugar de ir por la paz.
Los medios tienen que ser muy responsables, sin duda, ayudarnos a pensar, pero la gente también da lecciones importantes.
Ayuda
y hay que saberla escuchar.
Muchas veces cuando van los medios a hacer encuestas a la calle, a un público común, al trabajador, y a veces te sorprendes.
De la reflexión que hace la persona.
No es ningún analista político, no es ningún encuestador, es simplemente un padre de familia o una madre de familia que viene de trabajar, o un jubilado, y a veces te dejan, pero pensando sabiamente, con la reflexión.
Sí, eso me da tristeza cuando decimos, bueno, no sabemos votar. Pero justamente yo escucho gente así, Y digo, pero sí sabemos, sí sabemos, y sí hay criterio, y sí hay un pensamiento crítico.
La puerta es lo que hay.
Claro, el tema es qué pasa después, claro, en el número grande, no sé.
Yo digo como siempre, queremos votar algo bueno, no el menos malo.
Sí, también tenemos que tener el ejercicio de transitar en la verdad, porque, digo, sin meterme en política, digamos, ¿no? Pero estas elecciones o votar a testimoniales, ¿no?
Sí.
Que una vicegobernadora nos haga creer que va a ser legisladora o que un intendente va a ser primer concejal, es llamativo, ¿no?
Es llamativo.
Bueno, el pueblo le dije que tenemos que ser respetuosos, pero hay que ver si eso está en la ley y si no es una estafa y que nosotros lo avalamos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a veces es verdad que no sabemos a quién votar y votamos para el mal menor, pero también tenemos que empezar a transitar la verdad, porque nos dejamos estafar, nos dejamos mentir, y eso tampoco está
exacto.
Bueno.
Exacto. Es un concepto muy difícil de asimilar y de explicar a los más chicos también, esto de la testimonial.
Sí, no es fácil,
Una manera muy rara. No sé si es legal o no, pero también nos está pasando esto. En Argentina, en este momento, tenemos un par de leyes, por no decir más, que por más legales que sean, son abiertamente inmorales, están mal, son incorrectas. Voy a dejar de hablar al micrófono, me están haciendo señas de ya listo, terminala.
Sí, nos estamos yendo.
¿Vos tenías un mensaje para Monseñor?
Sí, le manda un abrazo grande la señora Patricia Bullrich.
Muchas gracias.
Obviamente yo viralicé que hoy nos visitaban, y además hoy cumple 41 años de sacerdote.
Exacto.
Así que la señora ministro le manda un abrazo grande y le pone un corazón.
Ella sabe que la quiero y la valoro.
Qué bueno.
Bueno, ayer hablábamos en otro programa de radio con
el abuelo
Ramón
de
Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, a quien fue asesinado, ¿no?, por su madre y su pareja.
Sí.
Y él valoraba que gracias a Patricia Bullrich las habían separado a la madre y su pareja mujer.
A las asesinas
porque,
de Lucio.
Claro, daba como que estaban pasando una luna de miel en la cárcel, las dos juntas.
Sí.
Y bueno, se valoraba mucho.
Bueno, el transitar la verdad. Totalmente. Y el saber escuchar que nos invitaba Monseñor.
Monse querido, placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Nos vamos con la bendición, por supuesto.
Por supuesto.
Cómo no, vamos a reconocer una vez más el amor de Dios, de un Dios que es Padre, con todo lo que eso significa. Y entonces, con los ojos cerrados, podemos decir, dame, Señor, tu bendición. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Amén. Muchísimas gracias. Una alegría cada jueves. Igualmente. Que nos visita.
Buena semana, señora.
Igualmente.
Feliz primavera.
Víctor Manzagro, feliz primavera. Ricardo Piñero, muchísimas gracias.
Que termine
gracias.
Muy bien este día de 41 años de curita.
Muchas gracias.
Qué estuvo.
So early, early in the spring, I shipped on board to serve my king. I left my dearest dear behind. She oft-times swore her heart was mine. My love, she takes me by the hand. If ever I marry, a thousand vows so long and sweet, saying we'll be married when next we meet. And all the time I sail the seas, could not find one moment's ease in thinking of my dearest dear, but never a word from her. At last we sailed into Glasgow town. I strode the streets both up and inquiring for my dearest dear, and never a word from her could I hear. I went straightway to her father's hall, and loudly for my love did call. My
my daughter's married, she's a rich man's wife, she's a wed to another, much better for life. If the girl is married that I adore, I'm sure I'll stay on land no more. I'll sail the sea till the day I die. I'll break the waves rolling.